Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
It's not so bad. Buenas, les damos la bienvenida a una nueva edición de Deporte Académico, un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Les habla Andrés Felipe Hernández.
El invitado del día entra en juego.
En esta oportunidad hablaremos sobre el perfil epidemiológico de lesiones deportivas en la Universidad Nacional. Este es el tercer programa, una perspectiva desde el modelo multinivel de los determinantes en salud, que es la tesis de Diana Carolina Escorcia Gómez para optar al título, pues, a la maestría del Departamento de Movimiento Corporal Humano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Carolina, ¿cómo estás?
Bien, Andrés.
En el programa pasado habíamos hablado de los determinantes socioeconómicos, habíamos hablado de los determinantes de género, pero quizás no habíamos desarrollado mucho de los determinantes etarios, de la edad, digamos. Cuéntanos.
Bueno, entonces habíamos dicho en el primer programa que habían varias condiciones sociales que determinaban la salud de los deportistas. Ya hablamos de las políticas, hablamos de la parte socioeconómica, de la parte cultural, de las condiciones de entrenamiento, y nos faltaría hablar sobre las redes de apoyo institucional y las condiciones individuales de los deportistas. Entonces encontramos que las redes de apoyo institucional están fundamentadas principalmente a los profesionales o los programas que apoyan la salud del deportista universitario. En este caso, en la universidad contamos con profesionales en fisioterapia y en psicología que brindan su apoyo para la promoción de la salud y la prevención de lesiones de los deportistas. También contamos con estudiantes de fisioterapia, de la carrera de fisioterapia y de la maestría en fisioterapia deportiva. Entonces, a pesar de que hay...
¿De dónde tú provienes?
Sí, de que hay profesionales encargados de orientar esos procesos de la salud del deportista, encontramos que falta incluso un equipo multidisciplinar, o sea, falta nutrir un poco más ese equipo para que se puedan obtener mejores resultados en términos de la salud del deportista.
Sociología del deporte también, con base en el enfoque que tiene.
Sí, es necesario que hayan varias profesiones involucradas en lo que tiene que ver con la salud del deportista.
Antropología social también.
También. Y lo, pues digamos que lo más, por decirlo así, contradictorio es que la universidad cuenta con todas esas profesiones.
Sí. Sí. Habíamos hablado de las condiciones jurídicas, no solamente políticas. Exacto. Yo creo que lo político tiene que englobar también el resto de condiciones de las cuales habíamos hablado, ¿no es cierto?
Sí.
Es determinante, pues, cuando uno lee los estudios sobre deserción en la Universidad Nacional, la importancia de llegar temprano y no de llegar tarde. Es decir, las personas que comienzan la universidad a los 20 años es posible que deserten, mientras que las personas que entran a los 16 años no desertan, puede que cambian de profesión, pero no desertan. Entonces, ¿hasta qué punto la edad en la que comienzas a practicar deporte puede afectar, digamos, no solamente la permanencia del deporte, sino las condiciones de lesiones deportivas?
Sí, la edad fue una de las condiciones que se estudió en términos de los aspectos individuales de los deportistas, y por ejemplo se encontró que gran parte de los deportistas que estaban en la universidad nunca habían realizado deporte antes de ingresar. Entonces decidimos investigar más o menos en qué edades comenzaron su práctica deportiva y si eso influía. Y encontramos que las personas que tenían tendencia a no lesionarse, o sea que tenían un factor protector, estaban comprendidos entre las edades de 15 a 19 años, pertenecían a la selección por un tiempo menor a 3 años y habían iniciado su práctica deportiva entre los 13 y los 16 años. Entonces, esto se contrasta con los deportistas que se lesionaban. Vamos a ver que es un contexto totalmente diferente. Ellos se caracterizan principalmente por ser mayores de 25 años, Por pertenecer a la selección deportiva durante más de 3 años, incluso 5 o más de 5, y por haber iniciado su práctica deportiva muy temprano, antes de los 8 años, o muy tarde, después de los 20 años.
O sea, da igual, digamos, si se inicia tarde o si se inicia temprano.
Si se inicia muy temprano o si se inicia muy tarde, aumenta ese riesgo de sufrir una lesión deportiva. Entonces, hemos visto que las
después
personas...
Después de los 25.
Y después de los... Y, digamos, personas que en este momento están practicando deporte y tienen más de 25 años, pues tienen mayor predisposición.
Sí. Eso por eso la gente deja de practicar deporte, porque es muy de la juventud, ¿no?
Digamos, ¿qué me pasó? Es mi caso. Sí, yo cumplí 25 Cuéntanos. Años y a los 25 años empecé a tener muchísimas lesiones. Entonces preferí pues conservar mi salud, aunque me gustaba mucho el deporte, decidí dejar hasta ahí.
Sí, también conozco bastantes casos de personas que se empiezan a lesionar a los 30 o, digamos, de fútbol, que son los típicos del tercer tiempo y pues ya no van a participar de encuentros porque ya tienen muchas lesiones o no pueden jugar de la misma manera que antes, ¿no? Digamos que aquí el factor tiempo influye bastante.
Claro, sí. Ahí se puede hacer que casi un perfil epidemiológico por la edad del deportista y de la práctica, o sea, del inicio de su práctica deportiva.
Pero estabas diciendo, no importa si comenzaron a practicar deporte a los 8 años o antes de los 8 años o a los 13 o a los 16.
No.
Es justo que a los 25 practican deporte y es que hayan comenzado antes o después, es muy posible que comiencen las lesiones deportivas, ¿no es cierto?
Sí, digamos que en el estudio se encontró que la edad ideal para iniciar la práctica deportiva sería entre los 13 y los 16 años, que ya está, digamos, como un estado de maduración del organismo para poder iniciar una carga, que sería la práctica de un deporte. Mientras que si iniciamos muy temprano, antes de los 8 años, el organismo quizás no está muy preparado para afrontar este tipo de efectos mecánicos, o si empezamos muy tarde, como en el caso después de los 20 años, pues ya el cuerpo ha generado una serie de adaptaciones que de pronto no están muy relacionadas con una vida físicamente activa. Entonces eso nos puede generar un mayor riesgo para sufrir una lesión.
Eso es también una de las críticas que se hacen aquí a nivel interno, digamos que los colegios se empiezan a hacer que sea una materia obligatoria, digamos, pero ya es en el bachillerato, ya a partir de los 12 años, pero si uno compara con otros países, como España, por ejemplo, se comienza a los 6 años, entonces, sí. ¿Cuál puede ser, digamos, de fondo, digamos, la conclusión que tú sacas ahí? En ese caso, la conclusión sería que es mejor lo que se hace en Colombia, comenzar en sexto, séptimo.
Bueno, lo ideal es que los niños antes de los 8 años tengan una formación en habilidades motrices, un desarrollo de sus habilidades motrices que le permitan en un futuro, ya cuando entren a una edad más madura, puede ser desde los 12, 13 años, ya puedan especializarse en un área deportiva, en una modalidad deportiva, pero que hayan tenido de base una formación más general. Entonces no empezarlos a orientar desde pequeñitos en un solo deporte. Por ejemplo, el juego, que desarrolle varias habilidades motrices.
Porque seguramente a los 7 años ya estará jugando fútbol.
Puede ser, sí. Pero en este caso lo ideal sería que ellos participaran en varias actividades que le permitirán la obtención, la adquisición y desarrollo de esas habilidades motrices.
Interesante también lo que sacó la tesis que nos estás contando. O sea, hay varios elementos que van desde lo jurídico, lo político, lo cultural, de género, de etario también. Sí. Y ¿cuál crees que es la sustancia, digamos, la convergencia más bien entre el perfil epidemiológico y lo socioeconómico, o lo social más bien? Eso es lo que más te llama la atención, porque hay varias conclusiones socioeconómicas, sociales bastante importantes, digamos. Lo epidemiológico, o sea, más bien lo epidemiológico está influido por lo socioeconómico también.
Sí, digamos que lo que queríamos mostrar era eso, cómo una condición particular individual se ve influenciada, por condiciones sociales, económicas, políticas, culturales. Entonces no solamente somos una persona aislada, ¿cierto?, que tiene factores de riesgo, sino que estamos en un...
Me lesioné
en un,
por tanto.
Exacto, estamos en una interacción con todo lo que tiene que ver pues con el contexto social que va a influir en ese proceso de salud y enfermedad.
Sí, o sea, es ver la trascendencia que hay detrás de una lesión deportiva. Entonces eso quiere decir, eso es un estudio muy bueno, digamos, para socializarlo dentro de las instituciones, para que se tomen medidas, digamos, porque esto también es un estimulante para la mejora de la población, ¿no es cierto?
Por ejemplo, se tiende mucho a culpabilizar a la persona. Si está enferma de diabetes es porque fuma, toma, no hace ejercicio, sí, es sedentario. Pero no se sabe por qué esa persona fuma, por qué toma, por qué no hace ejercicio. Sí, de pronto hay condiciones de estilos de vida que están influenciados por condiciones socioeconómicas que hacen que esa persona llegue a tener esos estilos de vida.
Cognitiva también puede ser.
Exactamente.
También. Por eso es importante también la investigación que desarrollas, no solamente por la sociología del deporte, sino por la psicología del deporte.
Sí.
Es como meterse, eso va, o sea, tu tesis es bien interesante porque va desde lo más amplio hasta lo más particular, digamos. Hay un esfuerzo, digamos, por que cada caso sea estudiado en particularidad, pero teniendo en cuenta el nivel social, pero también psicológico, ¿no? Es importante lo que tú también desarrollas. Nos hemos hablado más bien mucho de lo social, pero no de lo psicológico tanto, digamos, como tan específico, como de alguna manera sí, ahorita lo estamos abordando, pero ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cuál es la influencia de la psiquis de una persona en sus propias lesiones deportivas?
Por ejemplo, bueno, no soy psicóloga y me hubiera gustado que de pronto este trabajo hubiera podido tener la colaboración de un psicólogo del deporte. Pero entonces podría verse desde el momento en que, o sea, cómo esa persona puede escoger cierta modalidad deportiva, ¿cierto? Cómo esta persona puede escoger ciertos estilos de vida que le vayan a influir negativa o positivamente en su salud. Cómo esta persona refleja su nivel de competitividad. Son muchas elecciones que puede tener la persona para influir en su proceso de salud de enfermedad. Y todo esto está visto principalmente, lo que tú decías, desde la psiquis de la persona. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las decisiones que esa persona toma que van a afectar al final su salud o su proceso de salud de enfermedad dentro del ámbito deportivo?
Eso me parece importante. El otro día estaba viendo un libro, bueno, también lo estuve leyendo, La enfermedad como educadora, ¿no? Entonces, quisiera ver cómo esas lesiones deportivas podían afectar a cada una de las personas, digamos, que las tienen. ¿Cómo las afectan?
Digamos que afecta mucho, no es materia de la tesis, pero sí afectaría mucho el rendimiento. Sí, el rendimiento deportivo. Cuando una persona tiene una lesión, entonces automáticamente su nivel de confianza baja, ¿cierto? Y eso va a afectar sus logros deportivos, y de pronto esa afectación de los logros deportivos lo lleve a incrementar, por ejemplo, su nivel de entrenamiento, y eso también podría, por ejemplo, producir una lesión deportiva.
Hoy vi que Falcao metía gol de cabeza, pero se demoró 4 años, digamos, en recuperarse hoy, y quizás no ha vuelto a ser el Falcao de hace 4 años, ¿no?
Sí.
Pero bueno, también hay que tener en cuenta, digamos, las condiciones, y además estos condicionamientos socioeconómicos también influyen en la recuperación de una lesión deportiva. ¿Tú cómo lo has visto o cómo lo desarrollas en tu tesis?
Por ejemplo, vimos que se hizo una encuesta en donde se les preguntaba a los deportistas que cuando tenían una lesión si habían recibido rehabilitación deportiva o no, y se encontró que muchos deportistas no habían recibido la adecuada rehabilitación deportiva. Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso de la universidad no contamos con profesionales especializados en deporte que se dediquen a rehabilitar a los deportistas. Entonces el deportista tendría que ir por su EPS o por su póliza y encontraría, pues digamos, un médico, un fisioterapeuta, pero que tampoco estarían enfocados en la rehabilitación deportiva. Entonces ellos no reciben la rehabilitación adecuada. Y pues se ha encontrado en diversos estudios que una rehabilitación inadecuada va a ser el causante de futuras lesiones deportivas.
Sí,
es lo que se llama una lesión recidivante.
Sí, no, y también tiene que ver con el sistema de salud, ¿no?
Entonces uno exactamente.
Hasta la ley 100. Quisiera saber, bueno, hemos hablado de las condiciones culturales, hemos hablado de las sociales, de las jurídicas. Por ejemplo, en las jurídicas que hay una deficiencia, digamos, en la legislación que prevenga las digamos, lesiones deportivas, ¿no? Lo has dicho.
Pero,
digamos, también hablaste de cierta independencia de cada una de las universidades para legislar un poco sobre el deporte universitario, pero también nos habías hablado que ha sido... que la Universidad Nacional ha sido la mejor en los Juegos Nacionales Universitarios en pesas, ¿no?
Sí.
Pero no solamente en pesas, ¿no? ¿En qué otras, cómo veías tú el ambiente, digamos, en esos Juegos Universitarios?
Bueno,
pues pasando
que...
a otro ámbito.
Sí, principalmente la universidad es fuerte en los deportes individuales de fuerza, lo que tiene que ver con judo, karate, taekwondo, pesas. Básicamente esos son los deportes que más traen medallas a la universidad.
Los de fuerza.
Sí, principalmente.
Qué interesante, ¿no? Digamos, también para hacer otra investigación, ¿no? Que, que relacione las universidades y las, digamos, por qué son mejores unas universidades en unos deportes que en otros, ¿no?
Uh-huh.
También, porque también contrastaría con, hay muchas universidades privadas en Colombia y uno supondría que serían... los deportes más individuales, pero no necesariamente los de fuerza, ¿no? Ahí simplemente estamos sacando unas hipótesis con base en unos hechos que tú nos estás socializando, ¿no?
Sí. Bueno, lo otro es que también influye, por ejemplo, la carga académica, ¿cierto?
Ajá.
Digamos, para los deportes de conjunto se depende mucho del compañero, de los compañeros. Y si la carga académica influye en los entrenamientos de la persona, entonces el equipo no va a estar tan, digamos, no va a lograr tantos éxitos a nivel deportivo. Mientras que en los deportes individuales, pues solamente depende de una persona, y si esa persona puede ir a entrenar, pues va a lograr un objetivo. Entonces, por ejemplo, en pesas tenemos la facilidad de contar con varios horarios. Entonces podemos ir, dependiendo de las asignaturas que teníamos, podemos ir a entrenar en diferentes horarios. En los deportes de conjunto no, ellos tienen una hora específica. Y si no entrenan en esa hora específica, pues no hay más entrenamientos. Entonces es por eso, porque los deportes de conjunto dependen de muchas personas.
Ahí hay otra tesis.
Sí.
Sí, pero no nombras esas tesis en tu trabajo de grado, ¿no? Por lo menos.
No.
Pero entonces ahí estamos viendo, pues aquí ya hay dos tesis de los Juegos Universitarios que las estamos divulgando acá, de Carolina Escorcia. Carolina, queríamos saber un poco cuál es el siguiente derrotero que te has puesto, digamos, porque este tipo de investigaciones te han llevado lejos para conclusiones importantes, tan importantes que tienen que ser consideradas en una política pública.
Uh-huh.
Pero en este caso sí quería saber, en términos académicos, ¿cómo consideras que puede ser, no sé, eventualmente? ¿Has pensado en hacer un doctorado, digamos, para seguir desarrollando este tema?
Bueno, había pensado en hacer el doctorado en salud pública, precisamente porque orienta más hacia las políticas. La verdad, con la realización de esta tesis me di cuenta que las políticas son muy importantes, y más que todo en materia de salud, y mucho más en los deportistas universitarios, que son una población bastante olvidada a nivel de salud. Entonces, si uno quiere empezar a cambiar ese panorama, debe empezar desde las políticas, la creación de políticas.
Uh-huh. Pero eso tiene que ser, digamos, primero desarrollar una carrera académica para, o más bien las dos al tiempo, o sea, una carrera académica y una carrera de políticas públicas para que se puedan coordinar la investigación y la realidad.
Sí, pues por ejemplo en el doctorado de salud pública se ve mucho ese énfasis de la política pública orientada.
Aquí en la Nacional hay un doctorado,
en salud pública. Entonces ese es el que pues me está como...
picándolo.
Exacto.
Para que sigas desarrollando tu carrera académica, pero aquí esto es para políticas públicas, para la población en general, porque hay conclusiones tan fuertes que pueden encaminar recursos para desarrollar, digamos... para mejorar las condiciones de la población y para mejorar las condiciones deportivas, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, lo ideal es que cuando uno vaya a hacer un análisis de un perfil epidemiológico en una población, se incluyan todos estos determinantes, no solo en deportistas, sino en general en toda la población.
Quería saber, porque por lo general no lo saben, pues no lo hemos explorado mucho en este programa, esos perfiles epidemiológicos, ¿hasta qué punto influyen en las políticas de salud pública? O digamos, cuéntanos.
Bueno, un perfil epidemiológico nos da cuenta de valores de prevalencia de enfermedades, de condiciones que pues nos van a servir de sustento para poder generar planes de intervención.
Uh-huh.
Entonces eso se puede mostrar ante un digamos, ante los altos mandos, por decirlo así, para que se pueda empezar a generar estrategias para solucionar esos, por decirlo así, esos problemas de salud que se han encontrado. Si nosotros no contamos con estas estadísticas, que es como un diagnóstico general, no se va a poder empezar un proceso de intervención. Siempre ese es el punto de partida.
Y luego así entender las condiciones sociales generales. O sea, van muy impuntuales esas, digamos, son puntuales esas, esos perfiles epidemiológicos de la población para poder desarrollar unos recursos, pero también a partir de eso se puede desarrollar toda una política pública, ¿no?
Exactamente.
O sea, que tiene un valor bastante importante. Después hay que ver cuáles son los recursos, cuáles son los recursos económicos, los recursos jurídicos que puedan sustentar, digamos, esos planes, ¿no?
Sí, eso sería lo ideal, pero pues se parte desde esa parte estadística, de ese perfil epidemiológico.
O sea, tú dices primero un perfil epidemiológico y después a partir de ese un perfil socioeconómico, cultural, político.
Fue básicamente lo que se hizo en la tesis. Primero se obtuvo un perfil epidemiológico y luego ya se empezó a mirar desde la salud pública, los determinantes sociales en salud, cómo se podría influenciar. Todos esos determinantes, ¿cómo podrían influenciar en ese perfil epidemiológico?
¿Qué tanto influye ahí, pues, la pertenencia o no a una religión o una serie de religiones o una serie de iglesias en la práctica deportiva? ¿Existe tal relación o no?
Pues digamos que los alcances de la tesis no me permitieron generar ese tipo de conclusiones, pero sería un tema interesante de abordar.
Sí, para desarrollar, a ver cuánto incide, digamos, porque eso también son valores que pueden, pues hay unos valores religiosos, pero también unos valores sociales, también de dónde proviene cada una de las personas, más allá de su perfil socioeconómico, ¿no?
Sí, claro, a nivel social hay muchas variables por analizar.
Bueno, Carolina, este es el tercer programa, creo que tu tesis incita a tener varios programas. Realmente ha habido pocas personas con las que he podido realizar tres programas, digamos, como invitado, que nos cuenten un poco la tesis y el proceso de realización y las conclusiones que se han desarrollado. Entonces, muchas gracias.
A ti, Andrés, muchas gracias por la invitación.
En la parte técnica o en la producción, Lorena Posada, en la conducción y coordinación, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.